La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Going back home, mama. Oh, mama, where have you been? It's not late, it's never too late, it's never too late to learn something, something better for you.
Hola, buenas tardes. Creo que a estas alturas no puede ser una sorpresa para nadie, pero yo por si acaso voy a repetirlo. Invocar el humor como vacuna, como antídoto, como terapia frente a todo tipo de problemas es algo que debería estudiarse. Igual ya se estudia, no lo sé. ¿Tú sabes, Isaías? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú sabes
tardes.
Si eso se estudia en la carrera de medicina, lo del humor?
¿Lo de
utilizar
humor,
el humor como terapia?
Se estudian los humores, pero el humor, no lo sé.
¿Y tú, Rafa Vila San Juan, desde el IES Global, tienes respuesta para eso o no?
La tengo. No sé, seguro que no se estudia.
Bueno, si no se estudia, debería estudiarse, igual que debería hacerse eso en las escuelas de negocio y en la vida en general. Y cuando digo afrontar todo tipo de problemas, me refiero, por ejemplo, a que te diagnostiquen un cáncer, que necesites quimioterapia y un trasplante de médula. Eso le ha ocurrido, lo comentamos hace unos días aquí en La Ventana, le ha ocurrido al actor y director Sergio Peris Mencheta, que ahora mismo se recupera y sigue tratamiento en Estados Unidos, donde vive habitualmente, y ha sido él quien hoy ha colgado un mensaje explicando lo único que le alivia en estos momentos tan complicados, y que es precisamente el humor. Peris Mencheta ha compartido un fragmento de Nadie Sabe Nada, el programa que Andreu Buenafuente y Berto Romero emiten cada sábado aquí en la SER, y que en su última entrega generó una interesante reflexión sobre el éxito, la autoestima y los premios. Para ponernos en contexto, para ponernos en situación, Berto ha dirigido esta temporada una serie de televisión en la que tanto él como Andreu ejercían de actores. El Otro Lado se llama, hablamos de ella también aquí en La Ventana. Está muy bien la serie. Bueno, los nominaron a los premios Feroz, creo que eran en tres categorías, pero al final se quedaron sin nada. Y el sábado, pues bueno, el sábado surgió el tema.
Realismo rancio, sí. Berto, hoy los premios.
Es que no me quiero poner serio, ¿eh?
Bueno, muy... Nada, un tramito corto.
Que es que yo no me gustan los premios como concepto. O sea, la competición en los premios creo que nos embrutecen a todos como persona.
Sí.
Porque tú estás muy tranquilo con tu serie o tu peli que has hecho. Mm. Y no estás compitiendo con nadie. Estás compitiendo contra ti mismo y de repente dices, oye, pues ha ido bien la serie. Mm. Ha ido bien de audiencia. La crítica la ha dejado bien, la gente le gusta. Ya está.
Recoges
entonces,
eso.
Entonces, sí. Te nominan a un premio, ¿vale? Y solo por nominarte a un premio empiezan a competir con gente con la cual antes no tenías que competir y que te caían bien. Y te empiezan a caer mal porque ya estás compitiendo.
Sí,
con
a mí me pasó, a mí me pasó.
Ya te han introducido en el cuerpo el germen de la maldad. Y ya pasan de ser compañeros y compañeras a ser competidores y competidoras.
Rivales,
¿vale?
Sí,
pasan
sí.
a ser rivales. Y ya empieza a cogerle manía.
Yeah.
Y tú no querías el premio. Pero ya se entra en la dinámica del premio y de repente dices, bueno, pues ya que estoy aquí,
claro.
Pues ya voy a querer el premio.
Claro.
Y acabas embrutecido cuando...
Y te dicen, por ejemplo, como en nuestro caso, ninguno de las tres nominaciones, claro. Una mierda para ti, para vosotros.
Ninguno.
Y salimos... ¿Tú no saliste con un cuerpo como de falso fracaso?
Falso fracaso, porque el premio... O sea, el entrar en una competición de premio es tan conceptualmente nocivo, sí. Que pasas de ser... O sea, tú entras allí siendo potencial ganador y de repente te has convertido en perdedor.
Sí.
¿Cómo me he podido convertir en perdedor de algo que, en lo que era... O sea, no soy un perdedor, soy un nominado, ya soy un ganador.
Ya.
O sea, ya que me hayan nominado, ya está.
Pero ¿cómo gana uno?
Y entonces viene gente y te dice, vaya, lo siento. Y tú, pero si no lo quería.
Ya.
No quería nada de eso.
Sí, tenías que haber ganado.
Me habéis arrastrado a una competición perniciosa, nociva y éticamente cuestionable.
Ya, o sea, todos los premios fuera, ¿no?
Y además, los premios creo que se debería dar no a la gente que le ha ido bien. Si a ti ya te ha ido bien, si te han pagado la serie, la has hecho, ha sido un éxito y tal, ¿para qué necesitas el premio? Ya está, que hagan los premios para gente que no le va bien.
Ah.
Gente que su trabajo no ha llegado, no han tenido repercusión, y entonces, pues ya está. Y los que... ¿Por qué? Entonces tú dices, ¿por qué no...? se invertiría el proceso. Entonces, no ser nominado a un premio sería símbolo de éxito. Y te dirían, ¿te han dado algún premio? Y tú, claro que no, me va de puta madre. ¿Entiendes lo bonito que sería
qué
eso?
Qué bonito, tío.
Pero no, lo hemos hecho al revés. Como sí, tantas cosas hacemos al revés los humanos.
Qué grandes son, de verdad, qué maravilla. Bueno, y Peris Mencheta ha pedido que el vídeo y la grabación de este Nadie Sabe Nada lo pongan en bucle al entrar en las academias de cine y televisión y también en las escuelas de arte dramático. Y en cualquier caso, de verdad, creo que es la enésima confirmación de que el humor efectivamente puede jugar un papel y un papel positivo en nuestra salud mental. Y de eso vamos a hablar hoy aquí en La Ventana. Belén González, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas
Belén
gracias.
González acaba de ser nombrada directora del Comisionado para la Salud Mental, un área prioritaria del Ministerio de Sanidad, pero absolutamente novedosa en el diseño de sanitario que tenemos hasta el momento en el país. Empecemos por el humor, por favor. Yo he dicho terapia, vacuna, antídoto, son cosas distintas todas, pero sirve para todo, ¿no?
Absolutamente. De hecho, una de las mejores intervenciones que uno puede hacer en consulta es utilizar el humor. Cuando puedes conectar con el paciente o con la paciente a través del humor y bromear con cosas que a veces consideramos que es imposible no solo hablar de ellas, sino ya bromear de ellas, realmente ahí es cuando has conseguido entrar en contacto con el otro y se puede producir una mejoría.
¿Funciona siempre eso? ¿O hay personas un poco refractarias? Quiero decir, es como los cómicos, como Andrea Huberto, cuando ven que un chiste no cuela y lo comentan, dicen, hostia, este no ha colado. ¿Eso pasa también en consulta? ¿Que quieres entrarle a alguien por la vía de un poco de quitar tensión y no?
Pasa. A veces metemos patas, como todos en la vida, a veces nos equivocamos, intentamos cosas que no salen bien, pero bueno, otras veces cuando sale bien es mágico.
Belén, te lo pregunto directamente, ¿qué planes tienes? Es decir, de salud mental se está hablando afortunadamente con mayor frecuencia y con mayor visibilidad desde hace tiempo, ya no sé, ese estigma, ese tabú que estaba medio escondido debajo de todas las mesas, sigue faltando todavía, pero bueno, está más presente en la conversación pública. Hemos hablado de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, del déficit de psicólogos clínicos. Tuvimos hace poco a una psiquiatra, a la que luego recordaremos, que decidió dejar el trabajo porque estaba absolutamente agobiada con las listas de espera. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer desde tu puesto?
Pues mira, precisamente una de las principales tareas es poder hablar de esto, poder hablar de la salud mental y hilándolo con lo primero que comentábamos, ¿no? Que hablaba yo como psiquiatra que hace unos meses estaba en consulta y estaba interviniendo con pacientes. Creo que es esencial poder traer las prioridades que vemos en consulta a pues lo que estamos haciendo aquí, a los medios de comunicación, a la gente, ¿no? Que se pueda escuchar, porque una de las cosas que encontramos y una de las grandes dificultades es que cuando hablamos de salud mental, hablamos de la salud mental de aquellos que pueden hablar de su salud mental. Es decir, no hablamos de la salud mental de las personas que realmente están ya dentro de la red asistencial porque tienen un trastorno mental grave, porque tienen, ¿no?, una enfermedad que les ha afectado mucho y que además les condena frecuentemente a la exclusión económica, a la exclusión social, donde es muy difícil que puedan introducir su discurso en lugares como este. Entonces terminamos hablando constantemente pues de este tema, ¿no? Por ejemplo, de la falta de psicólogos para todo el mundo que pide psicólogos. El problema es aquellos que necesitan un psicólogo y que ni siquiera se ven con la legitimidad de pedirlo. Y esos precisamente son los que más lo necesitan. Entonces, hay una tarea esencial del comisionado que tiene que ver con hacer emerger las necesidades más prioritarias de la salud mental y traerlas a donde se están pudiendo escuchar.
Yo decía hace un momento, en lo de poderse escuchar, que bueno, tengo la sensación, ¿no?, el convencimiento de que hemos avanzado en lo de visibilizar la salud mental como un tema importante de todos y que esté presente en la conversación. Pero ¿cuánto nos falta todavía de esto? ¿Cuánto sigue habiendo de ocultación, de prejuicio y de desconocimiento, sobre todo, sobre la salud mental? ¿Cuánto sigue habiendo de esto?
Bueno, yo creo que es que tenemos también mucho lío en general, con qué es la salud mental, hasta dónde llega el sufrimiento psíquico, a que llamamos malestar.
Pues ayúdanos a entenderlo.
¿Qué es lo consustancial a la vida, ¿no? Bueno, realmente es complicado de entender, si no, no tendríamos tanto lío, obviamente. Pero habría una parte que tiene que ver con cómo estamos afrontando el sufrimiento psíquico en la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Es una sociedad absolutamente tecnificada y que pide expertos para todo. Con lo cual, cualquier disconfort, cualquier malestar que experimentemos en nuestra vida, la coletilla que nos sale siempre, hay una inercia a que tú mismo digas, pues voy a pedir ayuda técnica, o que alguien desde fuera te diga, oye, pues te vendría bien ver a un profesional de esto, a un profesional de lo afectivo. Estamos profesionalizando lo afectivo, cuando en realidad hay un gran potencial de acompañamiento en la propia comunidad, es decir, en lugar de hacer una intervención desde la verticalidad, ¿no? Tecnificando esta atención a lo emocional, hacer una intervención desde el horizontal, con la gente que nos rodea, con las comunidades, con nuestras familias, con nuestros amigos. Tenemos mucho más potencial de acompañamiento, de curación, de ternura entre nosotros de la que pensamos. Y esto es muy triste en realidad, porque lo que estamos haciendo es depositar toda la capacidad en unos técnicos y entonces pedir esos técnicos, cuando esa capacidad es consustancial también a las comunidades y a las sociedades. Creo que esto es algo a reivindicar y que explica en parte este tema de la salud mental ahora está en todas partes, porque no nos creemos capaces de acompañarnos los unos a los otros y de encontrar herramientas en nosotros mismos para poder tirar hacia adelante con el sufrimiento.
Esa reflexión a mí de verdad que me parece muy, muy, muy interesante, pero luego están los problemas de falta de recursos, ¿no? Y el tema de las listas de espera. Hace un año, no sé si, yo creo que muchos siguientes lo recordarán, porque lo comentamos aquí en La Ventana, una psicóloga en una clínica privada, que se llama Belén como tú, Belén Hernández, escribió una carta a la directora del País contando la situación de un chico que había podido conocer de cerca, y decía lo siguiente: esta semana un joven de 23 años, sin recursos económicos, ha acudido a un servicio de urgencias en un hospital público de la Comunidad de Madrid. Absolutamente desesperado, explicaba, y con un altísimo riesgo de suicidio. Dice, sale con la receta de un ansiolítico, de un antidepresivo que tardará 3 semanas en empezar a hacer efecto, y con la derivación al servicio de psicología. A las 48 horas recibe una llamada para informarle de la fecha de su primera cita en psicología. Estamos hablando del 22 de enero del 23. Fecha de consulta 15 de enero del 24. Y decía Belén Hernández, todo un mensaje desde la sanidad pública a sus usuarios. Si no dispones del dinero suficiente para pagar un psicólogo privado, el suicidio se convierte en una alternativa aceptable. Y concluía, ¿alguien piensa hacer algo? Nos pareció tan fuerte la carta que la invitamos a que la serie estuvo en Hoy por Hoy hablando con Ángels y contaba esto.
Y yo me pregunto por qué tiene que llorar y pasarlo fatal y sentirse muy culpable porque no me puede pagar los servicios que yo hago y la sanidad pública no le puede atender. Entonces, por eso él se dirige a la sanidad pública, porque me está muy agradecido, pero no quiere, se siente mal, parece que está recibiendo caridad cuando está en su derecho. Recibo llamadas de unos jóvenes hablándome de otros que están en alto riesgo de suicidio, que ven que tiene algún trastorno alimentario, así, de joven a joven, ¿no? Entonces, esto no lo podemos, aunque estamos haciendo desde la buena voluntad, esto no se resuelve, ¿no? Es imprescindible el que se pongan psicólogos en la atención primaria. Es un recurso que se ha probado en otros países. Cuando en Reino Unido se incluyeron hace ya muchos años los psicólogos en el ambulatorio, en la atención primaria, de pronto se descubrió que se ahorraba económicamente. O sea, resulta que era rentable, porque el estrés de que alguien venga, te cuente su problema, sabes que puedes hacer mucho por él, pero el sistema no te deja citarle hasta dentro de mes y medio. Es que eso genera también un problema en los propios profesionales.
Belén, el comisionado para la salud mental que diriges, ¿tendrá recursos, capacidad para evitar o paliar situaciones como esta?
Bueno, lo cierto es que el comisionado forma parte del Ministerio de Sanidad, que tiene ciertas competencias y otras están
transferidas a las
comunidades autónomas. Y debo decir en favor también de las comunidades autónomas que esto es un caso muy insólito, porque casi todas ellas tienen protocolos de prevención del suicidio que funcionan dentro de las redes asistenciales y tienen vías prioritarias de entrada. Es una anomalía absoluta lo de este chico, porque tendría que estar siendo atendido en menos de una semana en la red de salud mental. Y hay mecanismos para que esto ocurra. Esto, desde luego, y afortunadamente, es una anomalía. Están las listas de espera ahí, eso no se puede negar y hay que hacer algo con ello. Pero, desde luego, este caso, particularmente, ¿no? Tendría que haber sido atendido de otra manera. En cualquier caso, hay algo súper interesante que trae, que tiene que ver con esta sensación de no tener dinero para pagar esto y que viene acompañado de esta inseguridad de, bueno, pues me han dado cita en un año o en 2 meses y ¿qué hago? ¿Me quedo en casa o no hago nada? Aquí es donde hablaba, ¿no? Esto voy a introducir un término que es la ley inversa de cuidados, y es que si fuera una persona con más recursos económicos, estoy segura que hubiera puesto una reclamación y se le hubiera visto una semana después, porque hay mecanismos para esto. Pero la clave es que es una persona sin recursos que cree que no tiene derecho a ser vista con mayor frecuencia. Es este grupo de personas las que se están quedando en una especie de bolsa sin ser atendida y sin tampoco recursos para reclamar ser atendidas. Y son finalmente quienes posteriormente desarrollan trastornos mentales graves, que tienen mucho que ver también con lo social, porque tienen mucho que ver con los eventos adversos que te pasan a lo largo de la vida. Cuanto más eventos adversos tienes a lo largo de la vida, más riesgo de sufrir un trastorno mental.
Rafa, que te oigo por ahí resoplar.
No, es que claro, tengo tantas preguntas, Daría. Pero bueno, lo primero, bienvenida, y tenemos que felicitarnos porque el hecho de que haya una comisionada quiere decir que en la agenda del Ministerio de Sanidad, en este caso la agenda política, sube el concepto de salud mental, que es, por cierto, uno de los principales problemas que tenemos en estos momentos en la salud pública. Me refiero no en el sistema, sino en la salud de la gente, de la sociedad, ¿no? Ahora bien, tengo un poquito la sensación de que es un trabajo casi imposible. Por un lado, con lo que significa descentralización, que ahora hemos hablado un poco, ¿no? Cada autonomía pues más o menos tendrá sus recursos. Pero por otro lado, por una cuestión muy bastante sencilla que mucha gente se estará preguntando, ¿no? Al final, la salud mental muchas veces conlleva muchísima más consulta que lo que conlleva un dermatólogo, o que lo que conlleva una gripe, o que lo que conlleva otro tipo de patologías, ¿no? Porque al final muchas veces es la relación médico-paciente cronificada prácticamente lo que acaba llevando a la salida de estas enfermedades. Entonces, sí, hay un problema de recursos, pero hay un mapa de por dónde debemos actuar, qué debemos hacer para evitar que todo este ascenso que hemos tenido siga cronificándose, que siga en nuestra sociedad, pues eso, ¿no?, generando tanto daño, tanto dolor.
Me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Esto se llama el vínculo con el terapeuta, ¿no? Que realmente es lo que cura, el vínculo. Y el vínculo, la suerte que tenemos es que el vínculo que se establece con el terapeuta, que es algo esencial en terapia y que sin ello no vamos a ningún sitio y que requiere, en efecto, una frecuencia de citas mucho mayor de la que solemos poder tener y una presencia que no siempre podemos mantener a largo plazo. Pero lo bueno es que este vínculo que cura no solamente puede establecerse con un terapeuta, es que también lo podemos establecer con un grupo de amigos. Es que los vínculos también se establecen con los profesores, en los colegios, en los institutos, en las universidades. Por eso muchos jóvenes acaban confiando en estos profesores o en estas figuras con quienes saben que pueden hablar y con quienes saben que les van a acompañar y que les van a dar esta escucha, que a veces es lo principal que se necesita. Es verdad que hay que dar muchos más recursos a salud mental, incluso para la gente que ya está en seguimiento en salud mental, para poder atenderla con criterios de calidad y con una frecuencia que permita hacer un trabajo terapéutico, ¿no? Y no solamente dar psicofármacos. Pero también es cierto que hay una gran parte de la salud mental en la que nos tenemos que corresponsabilizar como sociedad. Tenemos que entender...
Pero no es una cosa en lugar del otro, ¿eh?
No,
ya lo digo, porque alguien estará pensando, bueno, están ya buscando excusas para... No, son dos cosas distintas, me parece muy interesante, además, ¿eh?
Yo vengo de consulta, tenía 14 pacientes al día.
¿14 al día?
Cuando un paciente necesitaba una cita con mayor frecuencia porque estaba en una situación de crisis, era terrible sentir que no podía darle cita más allá de un mes y tener que hacer malabares para poder buscar un hueco. Estoy hablando de 14 pacientes con trastorno mental grave.
14 al día, ¿qué tiempo se le dedica a cada uno?
Pues depende, intentaba que fueran 20 minutos, media hora, había días que atendía 10, otros días urgencias, cada uno intentando adecuar lo que necesitas. Pero ya estos 14 o 10 pacientes ya tenían un trastorno mental grave y ya no les podía atender en condiciones. Entonces, absolutamente de acuerdo en que hay que intervenir mucho más en salud mental para dar una atención de calidad.
Cada vez oímos hablar más de salud mental. La pregunta sería, yo no sé si hay datos objetivos o por lo menos desde su experiencia como profesional, ¿estamos peor? ¿Cada vez hay más problemas de salud mental? ¿O es que cada vez hablamos más de ellos y cada vez está más en el debate público?
Yo no podría certificar eso, porque creo que nadie podría hacerlo, pero creo que ambas dos cosas
están ocurriendo. Tenemos intuiciones.
Claro. Tenemos intuiciones. Hay una sensación que tiene que ver con que...
Y pistas.
la vida en general se está precarizando y que la precarización de la vida implica un sufrimiento que es prácticamente global, pero obviamente más acentuado en las capas sociales que sufren más esta precariedad vital, precariedad laboral, precariedad de vivienda, a veces dificultades para llegar a fin de mes, incluso para comer, riesgo de exclusión, etcétera. Obviamente ahí el sufrimiento psíquico es mucho mayor, pero sí que es una sensación de sufrimiento psíquico generalizado. Ya. La vida va muy deprisa, estamos todo el tiempo, como decía en la entrevista anterior, estamos compitiendo todo el tiempo. Este tema de los premios,
sí.
Esto no es una es cosa recortada a los premios. Esto ocurre en los trabajos, en todo, donde estamos en permanente competición con el otro y en una percepción del otro como enemigo.
Fíjate, Belén, ha salido el tema del trabajo, el tema del sufrimiento circunscrito, digamos, al ámbito laboral. Este concepto que utilizas de la vida cada vez más precarizada, y es verdad. Hoy, casualmente, Funcas ha publicado un estudio. Estefanía Salvatierra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que mide o trata de medir la influencia de la precariedad o de la falta de trabajo en la salud mental. Y las conclusiones, hombre, los titulares grandes son muy obvios o muy previsibles, pero merece la pena profundizar y escuchar algún testimonio porque nos da a todos una idea más certera de cuál es el retrato.
Sí, vamos a hablar del mercado laboral como escudo para la salud mental. Vamos a empezar con un dato para enmarcar esta problemática. En España tenemos 8 millones de personas diagnosticadas con algún problema de salud mental, los más comunes, la ansiedad y la depresión. Este jueves, como decías, hemos conocido el último informe de Funcas que se hace eco de cómo tener un empleo favorece la salud mental. La tasa de trastornos del estado de ánimo de las personas que trabajan es de un 5,7%. Es la mitad de las que están desempleadas o inactivas, que rozan el 12%. Es decir, el 12% de las personas que no tienen un empleo tienen problemas de salud mental. Pero tenemos que hablar del tipo de empleo, porque tener un empleo no es suficiente. Tenemos que ver aquí la calidad de los contratos que se firman. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, los indefinidos se sitúan en torno del 40%. Las personas con contrato indefinido destacan por su menor tasa de trastornos mentales frente a los temporales. Pero ¿cuál es el problema? Que hay personas con 30 años que todavía no han firmado un indefinido.
Y más.
Efectivamente. Es el caso de Eva, que además cuenta con estudios universitarios.
He tenido contratos temporales, también he estado como falsa autónoma en algún momento y la verdad que eso, pues, en la salud mental se ha notado. Estoy diagnosticada con un trastorno de ansiedad y al final estar con la incertidumbre de voy a poder pagar el alquiler el mes que viene o no, o qué va a pasar, si voy a tener que volver a casa de mis padres al pueblo porque no me puedo valer por mí misma, hace mella y bueno, yo ahora mismo estoy tanto en tratamiento psicológico como psiquiátrico.
Un retrato concreto, no llega a 30 años, tiene estudios universitarios, ha tenido todo tipo de contratos y está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por esta situación.
Efectivamente, contratos temporales y precarios, bajos salarios. Sí. Aquí los jóvenes, desde luego, que tienen un máster. Mark tiene un contrato indefinido y no le permite vivir, sino sobrevivir.
En los últimos años he trabajado en diferentes empresas con diferentes tipos de contrato, fijo discontinuo, a contratos temporales. Actualmente estoy con un contrato indefinido, cosa que tampoco me da la estabilidad económica y mental que es necesaria para poder vivir el día a día, ya que la mitad de la nómina se me va en el alquiler y lo que me queda me da para sobrevivir, no para vivir.
Marc cobra el salario mínimo, 1.080, hasta ahora con la subida a 1.134 euros. La mitad va para el alquiler, a eso súmale los gastos y la mala costumbre de comer 5 veces al día, que hay que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Vale? Otro dato, los problemas de salud mental varían del 35% entre las personas que viven con menos de 570 euros al mes al 11% entre las que viven con más de 2.700 euros al mes. Sí. Precisamente la falta de condiciones dignas es lo que llevó a Nelson, médico de familia, a dejar Madrid e irse a Valencia.
Lo que faltan son condiciones de trabajo dignas. Y esto es un tema que trasciende del salario. Hasta hace unos años el modelo hacía que la gente se quisiera quedar. Cuando tú lo que te cargas es toda esa estructura que hace que el profesional sanitario se sienta orgulloso de hacer lo que está haciendo, lo otro que te queda es el salario. Y si el salario no es bueno, pues al final los médicos se van.
Esto lo dice un médico, Belén, ¿eh? Tenemos un montón de testimonios, claro. ¿Quién compensa al que nos tiene que cuidar, ¿no? Y claro, frente a una situación de precariedad laboral, una psiquiatra, ¿qué puede hacer? Es que, claro, lo que has dicho antes, esto es multidisciplinar, multifuncional, multitodo, ¿no?
Claro, o sea, un psicólogo o un psiquiatra, esto lo, no paramos de repetirlo, en una situación de precariedad laboral, en una situación de inseguridad vital, en una situación de incluso, ¿no?, de violencia de género, de sí, inseguridad, sí, claro, para la propia vida. Podemos poner todos los psicólogos que queramos, pero cuando vayamos con estos problemas no van a poder hacer nada. Sí. Y es injusto, porque además es crear expectativas falsas sobre esta profesión. Y me parece que es una profesión absolutamente esencial y que debería poder prestar el servicio que para el que están preparados, sino intentar solucionar todos los problemas sociales con psicólogos. Porque esto es una trampa. Esto es como esconder debajo de la alfombra. Exacto. Y no hacernos cargo de los problemas que tenemos, a los que tenemos que responder desde otros lugares, que son desde las políticas públicas, por ejemplo. Entonces, hay una tarea del comisionado que tiene que ver con señalar esto, ¿no? Bueno. Uno de los proyectos específicos tiene que ver precisamente con precariedad laboral y salud mental, con poder reconocer este problema, con poder medir este problema desde sanidad, identificarlo como un problema de salud pública, ¿no? El informe decía algo así como que el trabajo protege, ¿no? Protege la salud mental. Es un escudo a la salud mental. Hombre, lo que es un escudo para la salud mental es tener un salario.
Exacto.
Y sin un trabajo, uno no tiene un salario.
Efectivamente.
Si medimos la salud mental de las personas que ni siquiera necesitan un trabajo porque tienen rentas, también vamos a encontrar que tiene muy buena salud mental. O sea, que la clave aquí no es el trabajo, sino la seguridad que te da tener unos ingresos que te permiten tener una casa, tener unas perspectivas de vida en las que puedas hacer un proyecto vital, tener la seguridad de que vas a llegar a fin de mes y vas a llegar pudiendo comer o que vas a poder darle de comer a tus hijos. No tiene que ver tanto con el trabajo, sino con tener unas condiciones mínimas vitales que deberían estar garantizadas ya, y que precisamente esta es la trampa. No podemos estar quejándonos de la mala salud de la gente cuando no estamos poniendo las condiciones sociales para que tengamos una mínima seguridad vital que nos ahorre esa ansiedad, esa, ¿no?, de la que hablaba esta chica.
Belén, te puedes quedar un ratito más, ¿verdad? Porque yo creo que la conversación está siendo muy interesante. Estamos aprendiendo y descubriendo muchas cosas, al menos yo, y no quiero acabarla de forma abrupta.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los.
Faltan 21 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana. Hoy hemos invitado a Belén González, directora del Comisionado para la Salud Mental, y la verdad que con Isaías, con Rafa Vila San Juan, con Estefanía Salvatierra, con testimonios grabados que acabamos de escuchar, estamos completando una radiografía, yo creo que bastante interesante, sobre lo que es la salud mental en España y las asignaturas pendientes que tiene. Yo voy a incorporar a la conversación a la jefa de sociedad de la cadena SER, que hace muchísimo tiempo que sigue este asunto, entre otros, María Lola Lurido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lo que has escuchado hasta el momento, de otras experiencias de creación de departamentos para intentar mejorar el día a día, bueno, ¿qué conclusiones sacas tú?
Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Belén qué es lo que estamos haciendo mal, sobre todo con los jóvenes, Belén. A ver, el 40% de la población sufre problemas de salud mental, y esa mala salud mental en los jóvenes de 15 a 29 años se eleva al 60%. Sabemos que han aumentado mucho los casos de autolesiones, ideas suicidas. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? ¿No tienen herramientas para enfrentarse a estos problemas? ¿Tienen menos capacidad para gestionar las frustraciones o asumir los fracasos? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues, en primer lugar, que esto es un compromiso particular del comisionado, creo que lo que tenemos que hacer es hablar con ellos. creo que necesitamos establecer una interlocución en la que ellos tengan voz, porque no vamos a entenderles de otra manera. Necesitamos que ellos hablen y que ellos expliquen. Y si somos los adultos quienes constantemente estamos midiendo qué es lo que les pasa, juzgando sobre qué es lo que hacen, asustándonos o no asustándonos por si se hacen autolesiones o si toman una cosa u otra o están en redes sociales o no lo están, este comportamiento que tienen, si no les preguntamos a ellos qué significa eso para ellos, cómo lo están viviendo, qué es lo que les preocupa y no lo explican, es que no lo vamos a entender porque... Bueno, pues la vida cada vez va más deprisa y son un universo que está muy alejado del nuestro, tanto en lenguaje como en conducta y en manejo vital en general. Entonces, hay una cosa, ¿no?, que se dice de ellos, ¿no?, de esto de la generación de cristal, y yo lo rescato mucho para la salud mental, y es que son una generación que sí, es verdad, son más transparentes, son más honestos consigo mismos, son más capaces de decirse cuándo se encuentran mal y de expresarlo al mundo. Es como, estoy mal, pues estoy mal, no lo voy a ocultar. Obviamente esto las generaciones anteriores no lo hemos podido hacer. Conforme vamos avanzando en generaciones mayores, pues menor capacidad había de uno decir, oye, estoy mal, o necesito ayuda, o no sé qué hacer con esto que me pasa. Sin embargo, ellos sí que tienen esta capacidad, lo están expresando, y esto es una novedad para los adultos, porque no estamos acostumbrados a ello. Y a veces nos asustamos muchísimo, porque dicen, ¿no?, están enunciando este malestar, y lo que estamos haciendo nosotros es entrar en una alarma con este malestar. Sí, sí. De, oh, Dios mío,
sí, sí.
Están muy mal. Bueno, están muy mal, pero es que lo que pasa es que lo están diciendo. Entonces, a partir de ahí, hay que preguntarles, para ellos, ¿qué es estar mal? ¿Qué les está poniendo mal? ¿Con qué tiene que ver? Hay un estudio muy reciente, muy bonito, de 2023, que hace precisamente esto. Preguntarles qué es estar mal y qué significa lo que ellos nombran como malestar, por ejemplo. Este 60% de malestar que nombran ellos, varían las cifras, la verdad es que en salud mental unos te dicen un 5% y otros un 85%, o sea que tampoco nos podemos adscribir mucho a esto.
Hacen las encuestas, bueno, del CIS. Bueno,
sí.
Bueno, no quería yo tal, pero sí.
Sí, no, sí, o sea, aquí, a ver quién acierta, y al final no acierta nadie. Pues ellos explicaban que la mitad de ellos tenía trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, PAS, ¿no?, esta cosa de la personalidad altamente sensible, espectro autista, cosas así. Y se identificaban muchísimo con estos diagnósticos médicos. Y luego les preguntaban, ¿pero esto qué significa? ¿Esto es estar enfermo? Y decían, no, no, la mayoría de ellos entendía que eso que nombraban con diagnósticos médicos era algo que tenía que ver con las dificultades de la vida, con estar preocupado, con aquello que nosotros llamamos de otra manera, con la adolescencia, claro, con las transiciones, sí, ¿vale? Pero ellos lo nombraban con lenguaje médico, claro, porque es el lenguaje al que se han adscrito, es el lenguaje que están utilizando para nombrar su malestar.
Pues fíjate, con esto que acaba de plantear Mariola, conectándolo, hay una noticia yo creo muy interesante para introducir hoy en la conversación, que es que la Comisión Europea ha reconocido como mejor práctica en promoción de salud mental un programa del Hospital de Basurto dirigido precisamente a 2.000 adolescentes de una treintena de centros educativos. Es un proyecto que tiene un título así muy rimbombante, Resiliencia y Currículum Socioemocional para Alumnado Adolescente. Vale, ese es el título, muy bien. Pero es que ha involucrado, lo que decías antes del vínculo, las figuras que vinculan, ¿no? Ha involucrado a más de 300 profesores y a estudiantes de entre 13 y 18 años y los resultados creo que son bastante prometedores. Saludamos hasta ahora al jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Basurto, Miguel Ángel González Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
No, es que hoy además nos cae esto con una oportunidad magnífica por lo que estamos hablando. Vamos a ver una cosa. ¿Ha sido fácil o difícil, lo primero, involucrar a los adolescentes?
Más fácil de lo que esperábamos, porque ciertamente hemos encontrado un apoyo enorme por parte de los profesores de los colegios donde buscábamos intervenir, por parte de los padres, incluso por parte también del Departamento de Educación, con lo que al final nos teníamos más dificultades de las que hemos encontrado.
¿Y qué resultados tangibles que podamos comentar ha obtenido este programa?
Bueno, pues si tuviera que resumir mucho, yo diría que hemos obviamente valorado cuál era la situación de partida de esos miles de alumnos, ¿no? Cuál era su situación respecto a síntomas emocionales, posibles problemas de conducta, relaciones con los compañeros. Y sintetizando mucho, lo que hemos podido comprobar es que los que estaban bien al final del estudio están un poco mejor. Y los que estaban al borde de la enfermedad, los que estaban más frágiles, más vulnerables, han mejorado mucho. Es decir, promoción por un lado y prevención de la enfermedad por otro. Estamos muy contentos.
¿Y las claves de esa mejora por dónde pasan? ¿Por socializar las experiencias, por compartirlas? ¿Dónde están las claves, doctor?
Pues eso que acaba de decir es muy importante, esa compartir experiencias, y luego a nivel personal les enseñamos lo que llamamos habilidades para la resolución de problemas emocionales, es decir, cómo regular mejor sus emociones cuando estas son muy intensas, qué tácticas utilizar para darse una pausa, para contar hasta 20, para poder adaptarse mejor a situaciones que pueden ser de la vida diaria, pero a veces enormemente estresantes.
Ya. Miguel Ángel, la pregunta de ahora ya es la última, ¿eh? No le molestamos más. Es casi una petición de ayuda, que seguro que muchos y muchas oyentes podrían suscribir. ¿A qué señales, a qué síntomas debemos estar los padres, o no los padres, quienes sea, especialmente atentos para ver si un chaval está en un momento de transición, de dificultades, digamos, más o menos normales, o ahí hay un peligro de algo, de salud mental?
Sí, hombre, yo creo que las tres áreas en las que tenemos que fijarnos los padres son, por un lado, las relaciones con los compañeros, es decir, han cambiado, el adolescente se ha inhibido, es demasiado tímido, discute demasiado con sus compañeros. Por otro lado, problemas de conducta en casa y en el colegio, en su centro escolar. Y luego, desde luego, las emociones. Y eso significa, como decía mi colega hace un minuto, dialogar. Escuchar, sobre todo, no solo dialogar, escuchar, poner el oído y ver qué dicen, cómo se sienten, cómo expresan sus sentimientos. A eso es a lo que tenemos que prestar atención.
Muy bien. Miguel Ángel González Torres, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Basurto. Le agradezco estos minutos en la ventana, ¿eh?
Muy bien, pues un placer para mí.
Un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
Un abrazo. Rafa, ¿tú qué conclusiones estás sacando de esta conversación? No, tú trabajas en salud desde hace un montón de años también.
Sí, menos de lo que quisiera en salud mental, pero sí. Primero, saco dos conclusiones. La primera es que creo que estamos delante de un problema que se está tomando mucho más en serio de lo que nos lo tomábamos antes. Es verdad que COVID, es verdad que los jóvenes, es verdad que la crisis económica, en fin, que hay una serie de factores que nos inducen a pensar que hay que tomarlo. Y lo segundo, que me ha encantado, es que quizás tengamos que hacer mucho más trabajo preventivo, ¿no? Porque ese trabajo preventivo es lo que puede evitar, lo que puede conseguir que saquemos a mucha gente del dolor que de verdad existe en el dolor, en la salud mental, ¿no? Y que mucha gente pensaba que no, que son tonterías.
Yo he concluido que el cerebro es muy complejo y que las cosas que afectan al cerebro también lo son, casi más. No sé si casi más, pero tan complejo como el propio cerebro, ¿no?
Belén González, ¿alguna cosa para cerrar ya, así como recapitulación de todo?
Bueno, pues agradeceros este espacio que le habéis dado a la salud mental y bueno, esperar que podamos estar aquí más tiempo y contaros muchas más cosas del comisionado y sobre todo de aquellos que están sufriendo mucho más esta situación de la salud mental, que son los pacientes con trastorno mental grave.
¿Una hipotética carta a los Reyes Magos, por dónde empezaría?
Bueno, porque las políticas públicas sean conscientes de que tienen una afectación radical en la salud mental, todas las políticas públicas, y que asegurando las condiciones de vida de las personas tendríamos mucha mejor salud todos, absolutamente todos, aquellos que ya tienen problemas de salud mental y aquellos que están por desarrollarlos o para evitar esta situación de desarrollo de sufrimiento psíquico.
Belén González, directora del Comisionado para la Salud Mental, gracias por esta tarde en la ventana y hasta pronto.
You took me for a princess. You took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me. You took me for angel who pull you from the creek when you were feeling weak, but you're not in love with me. It's perfect like a circle,
fresh like the breeze. It's simple as in I'm not in love with you, and you're not in love with me.
Esto que viene ahora guarda también una cierta conexión con los jóvenes, me explico. Hoy hemos conocido la sentencia a la que ha sido condenado el futbolista Dani Alves, 4 años y 6 meses de prisión por haber violado a una mujer la noche del 31 de diciembre de 2022. Ahora profundizaremos en detalles de la sentencia, porque sobre todo el tema del consentimiento está ahí muy presente y merece la pena que lo analicemos. Pero es que esta noticia coincide con la publicación en Cataluña de una encuesta que dice, entre otras cosas, que 6 de cada 10 jóvenes consideran que las mujeres ponen denuncias falsas para obtener beneficios económicos y hacer daño a sus parejas o exparejas. Y más de la mitad de los hombres hasta 24 años también opinan, o creen, están convencidos, de que el feminismo ha ido demasiado lejos y ahora los discriminados son ellos. Dejo ese dato ahí como telón de fondo para lo que vamos a comentar a continuación, que es el significado de esta sentencia. Saludamos a Lucía Vilés, magistrada, candidata vocal del Consejo General del Poder Judicial y sobre todo experta en violencia de género. Lucía Vilés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esta sentencia, desde que se ha hecho pública esta mañana, hay por ahí un montón de opiniones apuntando que marca un antes y un después, que incide mucho en el tema del consentimiento, que los cambios legales han posibilitado determinado tipo de argumentario. ¿Qué hacemos? ¿Tiene pros y contras esta sentencia? ¿Tiene luces y sombras? Uf, ya sé que es difícil, ¿eh? Pero ¿por dónde empezaría, Lucía?
Bueno, yo creo que por simplificar un poco todo, igual podríamos partir de aspectos meramente formales de la sentencia y luego ir adentrándonos un poquito en lo material, en la enjundia, ¿no?, de la misma. Si os parece bien, desde el punto de vista formal, al menos a mí, lo que más me llama la atención, a mí como jurista, ya vamos como ciudadanas, pues más todavía, lo que más me llama la atención es lo sencilla, lo clara y lo fácilmente entendible que es la sentencia. Hay una de las cuestiones previas que analiza, que es la planteada por la defensa, bueno, pues que decía que el juicio paralelo, ¿no?, que se había producido en este caso, suponía una vulneración del derecho a la presunción de inocencia del victimario, ¿no?, del señor Alves. Y aquí pues viene a decir el tribunal, pues haciéndose eco de la jurisprudencia, que eso no es así. Es verdad que ha habido un juicio paralelo, pero que no tiene efectos intraproceso. Pero resulta paradójico el hecho de que la sentencia sí que tiene en cuenta la gran difusión, no solamente que ha tenido la investigación, el juicio, sino también la difusión que va a tener y que ya está teniendo la sentencia. Por eso está mirando en que sea entendible, que sea accesible, que todo el mundo la pueda entender. Y esto está en la tendencia de las últimas sentencias que también abordan casos relativos a la libertad sexual. En concreto esta, bueno, pues es una de las primeras, así, uno de los primeros casos mediáticos que aplica la ley del solo, el sí es sí. Ya la aplicó, ya se aplicó en el caso de Rubiales, pues sí, en sí, este sí, caso también, ¿no? Y al final lo que viene a consolidar es lo que ya nos decía el legislador desde hace mucho tiempo, pero se reforzó con la ley del solo el sí es sí, y es que al final el consentimiento debe ser y es el epicentro de las violencias sexuales, ¿no?
Me surgen preguntas que en fin, que no son para ningún experto jurídico, pero la pena que le han impuesto a Alves es alta o baja. Quiero decir, está en la horquilla inferior de lo que podía haberle caído,
La pena que se le ha impuesto es a Alves es, primero, bueno, sí. es la que es. Los juristas estamos vinculados al principio de legalidad y la ley permite poner las penas que permite. Ahora bien, en este caso y como consecuencia de la apreciación de un atenuante simple, por aplicación de las reglas que nos da el Código Penal para aplicar las penas, para rebajarlas o subirlas, nosotros vamos, al final el derecho es un poco pura matemática, ¿no? Pues en función de, como en este caso, si concurre un atenuante simple, pues el legislador nos permite, dentro de la pena señalada al delito, pues movernos en una horquilla concreta. En este caso es dentro de la pena de 4 años como límite mínimo a 8 años como límite máximo. Y dentro de esos 4 años años de diferencia, de 4 a 8, el tribunal puede, pues razonándolo en sentencia, explicando por qué y dando los motivos concretos, puede imponer una pena que esté dentro de ese margen. En este caso, pues se ha optado por la pena que está en el límite mínimo. Son 4 años y 6 meses, y quizá esto es lo más llamativo, ¿no? Porque lo razona de una manera que resulta de igual manera muy paradójica con cómo se razona cuando se adentra en reconocer la indemnización que se le debe dar a la víctima, ¿no?
Está muy bien. Mariola, tú querías preguntar algo, me parece.
Dile. Mira, hablando de la atenuante, Lucía, ¿habría que eliminar para casos graves, estoy hablando de violencia sexual, violencia de género, esta atenuante de la indemnización? Porque al fin y al cabo el acusado, en este caso, pues repara los daños a la víctima, pero consigue una rebaja sustancial, ¿no? Con respecto a lo que pedía la fiscalía, que eran 9 años, y la acusación particular 12.
Hay una tendencia a equiparar la reparación del daño a la reparación económica, y el legislador lo que nos dice en el artículo 21.5 es para apreciar la atenuante reparación del daño requiere que el culpable haya reparado el daño ocasionado a la víctima o a disminuir sus efectos. Y en este caso, como sucede en la mayoría de las ocasiones, en esta categoría delictiva y en cualquier otra, lo que se limita es a la apreciación, porque es algo cuantificable, se limita a la apreciación de si hay o no reparación en función de si se ha consignado o no esa indemnización con carácter previo al juicio oral. Yo decía antes, es un poco paradójico, porque para fijar la indemnización se parte de la idea que todos sabemos y de la que todos somos conscientes, y es que en esta categoría delictiva el daño que se ha causado es irreparable. Y no solamente es irreparable, sino que es incuantificable económicamente. Es decir, aquí el propio tribunal ya parte de que la reparación del daño no es igual a reparación económica. Pero, sin embargo, a la hora de individualizar la pena y a la hora de reconocer la atenuante, en este caso por el principio de legalidad y esta inercia procesal de la que os hablo, pero en el caso de la individualización de la pena, resurge la importancia de la consignación económica de la indemnización por encima incluso del daño irreparable, incuantificable, que previamente se le ha reconocido que se le ha causado a la víctima, ¿no? Entonces, yo creo que al final el debate social, el debate jurídico en este caso, pues gira casi más en torno a esta cuestión, ¿no?
Muy bien, Lucía Avilés, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en La Ventana, ¿eh?
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
En cualquier caso, Mariola, con independencia de los análisis jurídicos, del ruido mediático, de todo, algo de pionera sí tiene esta sentencia, por su carácter pedagógico, ¿verdad?
Francino, aunque la condena nos parezca baja, ¿no? ¿Qué diferencia con la sentencia de la manada, eh? Recuerda, Francino, que uno de los magistrados de la audiencia provincial llegó a decir que la víctima había participado en un holgorio.
La próxima semana, viernes de la próxima semana, el día 1, yo creo que podremos hablar con ellos aquí en La Ventana. Se estrena en Netflix un documental sobre la manada, titulado No estás solo, la lucha contra la manada, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bagar, que yo creo que va a ser muy interesante porque reconstruye no solo mucho de lo que ya conocemos, sino que aporta detalles de aquel caso que hasta ahora no habían salido y que pueden generar mucha luz y mucha comprensión de este fenómeno tan, tan desgraciado. Mariola Lurido, un abrazo, compañera.
Venga, hasta
Rafa
luego,
Vila chao, San Juan, chao. Hasta la próxima semana.
Otro abrazo. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.